Hola, bienvenido a un episodio más de Hablemos de Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con un invitado muy especial. Nos referimos a Vittorio Aloisio, gerente general de la corredora segura TC Brokers. ¿Cómo estás, Vittorio? Un gusto tenerte.
¿Cómo estás, mi querido Efra? ¿Todo bien?
Muy bien. Mira, primeramente quisiéramos conocer un poco acerca de tu trayectoria. Tú has trabajado mucho en banca, en otros rubros y ahora en seguros. Coméntanos un poquito tu trayectoria para que nuestra audiencia pueda conocerte mucho mejor.
Gracias, mi querido Efraín. A ver, yo vengo de la escuela de la administración de empresas. Estudié para ser licenciado en administración de empresas. Y mis primeros 20 años de carrera profesional fue en banca, ¿no? Casualmente fue en un banco que ya no existe, que es el Banco Boliviano Americano, encargado de lo que es el marketing y la socialización del uso de tarjetas de crédito, ¿no? Esto estamos hablando de los años 90, donde la tarjeta de crédito no era el pan de cada día, ¿no? A lo que pasa ahora. Entonces, esa mi primera experiencia, que duró 6 meses, la usé mucho en lo que es empleados de ciertos segmentos. Y estos empleados, mi éxito en el banco fue empleados del Banco Central de Bolivia. Fue tan buena la campaña que hicimos para el Banco Boliviano Americano con empleados del Banco Central de Bolivia que el gerente de recursos humanos del Banco Central me dijo: Vittorio, sos idóneo para el Banco Central. Entonces yo, en esa mi inexperiencia de pelado, digamos, pensé que dar un paso a una cúpula tan fuerte que era el Banco Central, donde solo había economistas en esa época, no había administradores de empresas como tal, iba a ser un reto muy grande para mí, ¿no? Soltero, atrevido, lanzado. Tenía 23 años. Tenía 23 años, ¿no? Ya saqué, por suerte, la egresé de la universidad, todavía no había terminado la tesis, ¿no? Entonces di un examen con 40 competidores, era algo muy institucionalizado, ¿no? En esa época, los años 90. Entonces salgo segundo lugar, ¿no? Después de haber estudiado todo lo que era Bolsa Boliviana de Valores, porque era una gerencia donde veía todo lo que es expandir liquidez y contraer liquidez al mercado boliviano en general, ¿no? Entonces, mucho tenía que ver de mercado bursátil. Estudié tanto de mercado bursátil que cuando salgo número 2 de 40 competidores, el de recursos humanos me dice: qué pena, Vittorio, pero no podés entrar porque te ganó otra persona. Entonces me retiré al BBA en esa época y dije: bueno, aquí desde el BBA haré carrera, claro. Sin saber el futuro próximo del mismo banco, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue que me llaman del Banco Central y me dicen, después de 2 semanas de haber perdido la competencia, me llaman y me dicen: Vittorio, te cuento que la persona que te ganó aceptó una beca en Londres. Entonces se va a Londres. Y el siguiente sos vos, ¿te interesa o no te interesa? Entonces ahí fue que agarré la oportunidad y dije: sí, me interesa ser parte del poderoso Banco Central.
Bueno, ¿y cuántos años estuve en el Banco Central?
Estuve casi tres años. El Banco Central me capacitó por todo el mundo, ¿no?
Genial.
Eran épocas, como te digo, la institucionalidad era tan bien reconocida en el exterior que me hicieron cross-training, se llaman, que son entrenamientos en otros bancos centrales. Experimenté el Banco Central del Brasil, experimenté con la gente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con la gente del Fondo Monetario Internacional. Y mi última misión, digamos, como Banco Central, fue en el Banco Central de México.
Qué bueno.
Para traer lo que ahora se llama el ACH o el código QR, el interbancario.
Desde ese entonces ya se sabía.
Desde ese entonces ya se hablaba de que hacer operaciones de banco a banco no era a través de un mensajero que llevaba una carta de un banco, llevaba otra carta al otro banco, y esas dos cartas las llevaba al Banco Central y ahí se hacía operaciones interbancarias. ¿Te imaginas lo que era eso antes? Había un riesgo sistémico muy alto, pues, que un banco no alcance para cerrar compensación de los cheques, y ahora lo haces con tu celular, código QR, lo que antes tardaba 2-3 horas una operación de banco.
Imagínense, ¿no? Mucha tecnología.
Entonces, esa linda experiencia me llevó a que la banca, no solo local, sino internacional, esté monitoreando mi currículum. Y ahí apareció una oportunidad en el único banco internacional grande, que era el Citibank en esa época. Y desde el año 98 ya me invitan a formar parte de un Citibank que era el orgullo americano, ¿no?
Claro, cómo no.
Y dejo el Banco Central con la oferta de formar parte del Treasury, ¿no? Que es el corazón del Citibank, que es donde se capta la plata y donde se coloca la plata, que es el área financiera, ¿no? Y desde el 98 hago carrera no solo en Bolivia, 7 años, sino hago carrera en Ecuador, donde llegué a vivir 9 años en Ecuador, ¿no?
Con Citibank también.
Con Citibank. Con Citibank como parte de mi carrera como expatriado, ¿no? Al Ecuador, a través de la oficina de Miami, ¿no? De Citibank Miami. Entonces, esa escuela citibanquera mezclada con la escuela de banca central me permitió ser mucho más atrevido de lo que ya era atrevido, ¿no? Entonces, ya cuando retorné a Bolivia, el año 2016, por una repatriación del Ecuador a Bolivia con el Banco Visa, ya me toca otra vez volver al negocio bancario. Sin embargo, ya el 2019 doy el salto para emprender ya no solo en La Paz, porque mi carrera principal en banca era en La Paz, sino ya en Santa Cruz, ¿no? Entonces ya el 2019 me incorporo al mundo financiero y de seguros en Santa Cruz. Y traigo ya la oficina nacional de TC Broker como corredor de seguro ya el 2021. Entonces, es una mezcla interesante porque todo lo que ya te expliqué fue en mi mundo de banca y luego retomo lo que hice en mi tesis. Mi tesis hice una central de riesgo para el sector asegurador automotor.
Ah, qué interesante.
Solo que en esa época, los 90, el espacio laboral en seguros era muy limitada, ¿no? Era muy escueta, ¿no? Pero ahora ya están haciendo una nueva generación. Antes todos querían trabajar en banca, había el técnico bancario, había todos los diplomados en banca. Si tú te fijas en los currículums de las universidades, no hay nada en seguros. Y ahí es donde, por atrevido, estoy tratando de ayudar a que la sociedad empiece a valorar los seguros, ¿no? Porque a mí me tocó justo vivir el año 2008 en la mayor crisis financiera del siglo XX, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar, el 2008 ya estábamos en el siglo XXI, exactamente, con la peor crisis financiera, ¿no? Comparada a la de 1930, ¿no? Que fue los activos tóxicos, ¿no? Donde todos evaluamos riesgo de crédito y nadie evaluaba el riesgo de liquidez. Entonces, la liquidez es el circulante. El crédito es la calificación de riesgo. Entonces, si tú comparas calificación de riesgo con liquidez, resultó que más importante es la liquidez que la calificación de riesgo. porque podés salir muy bonito en la foto, pero si en la foto te dicen ya no me pagás en un año, sino me pagás al día siguiente por pandemia o por X razón, ahí es donde se ve la fortaleza financiera, en la liquidez. Entonces, después de pasar esta escuela en banca, ahora estoy en el mundo de los seguros, donde estoy aprendiendo mucho, ¿no? No me canso de no solo aprender, sino también enseñar, ¿no? Ahorita estoy de catedrático en la Universidad Católica, aquí en Santa Cruz. Estoy dando ingeniería financiera, pero desde el punto de vista de las pymes, ¿no? Sería que los seguros pueden ayudar mucho en lo que es la economía boliviana.
De verdad que los seguros tienen muchos beneficios, pero que todavía la sociedad boliviana no ha sabido aprovechar, ¿no? Porque si vemos la penetración del mercado que tiene los seguros en Bolivia es muy baja en comparación con países vecinos, ¿no?
Así es. Es correcto. Definitivamente, como tú dices, países vecinos tienen una cultura del seguro mucho más amplia, ¿no? Hace poco hubo un congreso aquí en Los Tajibos. Vinieron más de 15 países a aprender, no solo a exponer sus experiencias, sino a aprender. Y vos veías que los agricultores cafeteros en Colombia, todos están en el mundo del seguro. O sea, si aquí nuestros soyeros, nuestros agricultores empezaran a utilizar las coberturas de seguro que existen aquí, sería otra la realidad con estos cambios climáticos, con estas pérdidas millonarias que estamos teniendo, ¿no?
¿A qué se debe, tú crees, que el seguro todavía, la cultura del seguro no sea tan elevada en Bolivia? ¿Y cuáles crees que deberían ser un poquito los desafíos, los retos que se deben plantear?
Mira, el reto más importante de todos es la educación. ¿Ya? O sea, yo creo que todos queríamos estudiar técnico bancario o algo afín a la banca porque era de moda y era lucrativo, ¿no? Ahora hay una inconsciencia de dónde viene el área productiva de Bolivia o el sector real, que si vos ves los noticieros y la sociedad discute del precio del tomate, que ahora cuesta más caro que comprarse autos, un tomate, o el valor del dólar, que si no está en 7, está en 15, o ahora bajó otra vez a 10, a 12, pero nadie se pregunta de dónde viene la economía. Y la economía viene del área productiva, o sea, de que vos podás venir a trabajar todos los días, depende de tu salud. Entonces ahí es donde vos caes en lo que es el seguro, las bondades del seguro, que en vez de estar mendigando por un médico que te atienda en el seguro público, que estamos viendo que lo que más están cortando presupuesto es en salud, ¿no? Lamentablemente, la persona que tiene un accidente y tiene que dar de comer a su familia, ya se quiere ahorrar 150 pesos de una consulta y aguante. Y se automedica, ¿no? Entonces, eso que estás haciendo te puede quedar cojo o inválido en el tiempo. Entonces, vos al quedar inválido de un accidente, perjudicar a tu familia y podés ocasionar problemas que arruinen tu día a día y al final te separen de tus familiares, ¿no?
Claro, y no solamente en seguros personales, estamos hablando de seguros generales que han salvado muchas veces a empresas que han perdido todo en un incendio, todo, que han podido recuperar, digamos, todo esto gracias porque tenía un seguro, ¿no? Exacto. Entonces, el valor de tener un seguro, como tú dices, pasa por también conocer, ¿no?, la falta de educación que en Bolivia existe.
Exactamente.
TC Broker, una importante corredora de seguros, ¿cómo ustedes tratan de socializar estos beneficios a sus clientes?
Ese broker, su core business o su negocio principal era el seguro automotor, ¿no? Cuando me toca el reto de tomar la gerencia general de TC Broker, teníamos el puesto 14 de seguros automotores, ¿no? Porque al final de cuentas todos quieren cuidar su patrimonio, ¿no?
¿De cuántos participantes?
Ahorita somos como 38.
38 corredores.
Corredores o asesores, ¿no? Yeah. De seguro.
Estaban en el puesto 14.
Y estábamos en el puesto 14, ¿no? Cuando en esa época éramos 30, más o menos, ¿no? Ahora soy el número 2 en ingresos por seguros automotores, ¿no? Me estoy peleando el puesto número 1 con un corredor de seguro que existe hace 25 años. Y TC Broker existe hace 7 años. Entonces, denme 2 años más y ya tomo el primer lugar, ¿no?
La verdad es que se ve con todo.
Eso es facilito por este tipo de networking, ¿no? O transmitir conocimiento de por qué TC Broker sí está aspirando al primer lugar en 1 o 2 años y no se está quedando en el puesto 10 o puesto 14. Por esta comunicación de los beneficios del seguro. Y así como estoy punteándome el primer lugar en lo que son ingresos por seguros automotor, que te estoy dando datos de la autoridad, ¿no? Del APS de diciembre del 2023, que yo soy el número 2 de asesor. Ahora también quiero pelear el otro segmento, que es el seguro de persona. ¿Por qué? Porque todos me preguntan, Vittorio, ¿dónde lo vas a posesionar a TC Broker de aquí a 1 año o de aquí a 5 años? Ya quiero dividir automotor, que es cuidar el patrimonio de la gente, a lo que es el origen de laboral de la gente, que es la salud. La salud, si vos la cuidás, todos ganan. Gana la sociedad, gana el gobierno cobrando más impuestos, gana la población, claro. Las escuelas ganan, pero la salud debería ser el discurso número 1 de todos nuestros políticos y nuestros aspirantes al gobierno, ¿no?
Exacto, y mucha gente piensa que tener un seguro es caro, ¿no? Comentanos que hay facilidades, ¿no?, para tener un seguro.
Sí, mira, justamente acabas de tocar una palabra muy importante que aquí en Bolivia decís seguro, privado, con la P grande, y suena elitista, burgués. Y es todo lo contrario, el seguro es cooperativista, el seguro es de una comunidad. Por eso es que el origen del seguro viene desde los romanos. Los romanos era un imperio tan grande que el que pertenecía al ejército del imperio romano tenía asegurada a toda su familia en caso de que fallezca en la batalla. Su viuda, sus descendientes, todos estaban asegurados de por vida.
Qué bueno que tocas, porque ese otro seguro, ¿no?, el seguro de vida, que también, exacto, es importante tener, porque cuando uno fallece, a veces es la persona que traía el ingreso, pues, a la familia, pero si uno le deja un seguro de vida, estamos hablando de un patrimonio que puede cobrar la familia.
Exacto.
Se puede hacer un colchón financiero importante, ¿no?, para la,
exactamente,
familia.
Exactamente. Mira, nosotros como TC Broker somos muy prácticos. Ahora para la feria, la Fexpo Cruz del 2024, somos el primer corredor y asesor de seguros que va a poner nuestro propio stand.
Qué bueno.
Y vamos a universalizar lo que es el seguro de vida, que acabamos de hablar, como el Imperio Romano, y el seguro de accidentes personales. Donde el seguro que te costaba 300 bolivianos por mes, ahora te salga 50 bolivianos el año.
¿Y cómo han logrado eso?
Hemos desarrollado un producto de alta escala, ¿no? Se llama un producto de economía de escala. Cuanto más población lo tome, más barato sale para todos. Si solo cerramos 100 pólizas, la compañía de seguro que aceptó el producto que hicimos nosotros, me lo va a cerrar. Por eso es que yo estoy apostando para esta Expo Cruz de este año, el primero de muchos stands que voy a tener el 2025-2026, porque es una apuesta muy fuerte la que estamos llevando a cabo, todo gracias a la Unión Europea. Vamos a abrir en el pabellón de la Unión Europea el primer stand de un asesor de seguro, porque antes habían compañías de seguro que habían tomado una participación tímida, pero sí la tomaron, ¿no? Entonces estamos decididos a dar un seguro que te cueste 50 bolivianos, que equivale a un transporte de ir a sacar tu cita en el seguro público, automedicarte una semana y volver cuando te den la cita, otra vez pagar el transporte, te sale más de 50 bolivianos en un evento. Aquí yo te voy a dar un seguro que puede llegar a cubrir accidentes de la persona hasta 12.600 bolivianos al año. Y si lamentablemente el que da el pan de cada día fallece, a su viuda o su viudo o a sus hijos le pueden llegar a dejar 39.000 bolivianos.
Perfecto. Y eso que estamos hablando de un plan, se puede decir, más económico. Hay planes que todavía pueden elevarse y pueden tener mayor cobertura, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Yo veo a veces en la banca que canalizan seguros así como si fueran pipocas, digamos, como dicen, y esos seguros salen 5 veces más caro que el mío y te dan cobertura de 1.000 bolivianos por accidente.
Es que la gente no sabe, creo que a veces cuando toma, no está bien enterado de que hay beneficios mucho mejores en un broker como el tuyo, por ejemplo.
Sí, pero es que estás hablando de que 30 años después de lo que yo estaba en tarjetas de crédito, ahora la gente usa su tarjeta de crédito para comprar lo que le pongan en el celular, ¿me entendés? Entonces pagan 250 bolivianos al mes para algo que les cubra 1.000 bolivianos al año. Entonces yo te estoy diciendo que voy a cobrarte 50 bolivianos al año una vez y te voy a dar más del doble que lo que te da el seguro de 250 bolivianos al mes.
Excelente. Ahora, además de esto, que es muy beneficioso lo que acabas de mencionar, ¿por qué elegir a TC Broker como asesor de seguro? Ya sea que yo sea una familia o sea una empresa.
Mira, ¿cómo subimos del puesto 14 al puesto 2? Es con el mejor talento humano. Yo en estos 2 últimos años he contratado a lo mejor, ¿no? Para que forme parte no solo en Santa Cruz, que es la oficina principal, sino en el resto del país, ¿no? Tengo gente muy especializada y tengo los mejores puntos de atención, ¿no? Los mejores puntos de atención porque apostamos a todo lo que son los medios digitales, ¿no? Este seguro que te estoy diciendo de 50 bolivianos, en el papel algunos seguros gastan. Yo no te cobro un peso por el papel porque todo lo hago con un código QR. Todo lo hago con un código QR. Este seguro que se llama Segurísimo, ¿no? Coincide con un producto de Colombia, por eso te hablaba de los productores cafeteros, pero no lo agarramos de Colombia, lo creamos aquí después de la pandemia justamente, y no utilizas ni un papel, haces como un código prepago de las tarjetas de celulares, ¿no? De los megas de las telefónicas, lo mismo vas a poder comprar el seguro de forma inmediata.
Excelente. O sea que hasta beneficia al medio ambiente, ¿no? Todo este
proceso. Beneficia al medio ambiente y beneficia a la gente que necesita el seguro en tiempo real.
Exacto.
No añora tener un seguro porque es elitista, es caro. Entonces, el discurso para esta Fexpo Cruz es el primer seguro accesible hecho en Bolivia.
Excelente. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes se han planteado para alcanzar, ¿no?, hasta finales de este año o esos objetivos también un poquito más a mediano o largo plazo?
Mira, como te digo, Nuestra aspiración es ser el asesor de seguros número uno en un mediano plazo, ¿no? En automotores, como te digo, ya estamos en el número dos, ¿no? Pero en lo que es patrimoniales, como es poder participar en las licitaciones, poder inyectar garantías en la economía, estamos trabajando, ¿no? Queremos entrar tanto al corporativo, tenemos clientes muy importantes en el corporativo, pero más aún quisiéramos que la sociedad empiece a hablar de seguro. Que alguien de las universidades se anime a no hacer diplomados en seguro, sino un técnico en seguro. Que los chicos salgan del colegio aspirando a trabajar en seguro y no tengan que estudiar 5 años una carrera, sino que hagan un técnico de 2-3 años. ¿Por qué? Porque la sociedad va a ser mucho más inteligente financieramente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, como te digo, nos distraen las noticias en una y otra cosa, cosas que no deberían estresarte. Vos podés asegurar hasta cesantía. Si estás con miedo de que la crisis se empiece a empeorar, toma un seguro y si te despiden mañana o tus facturas por cobrar se cortan, la compañía de seguros te asegura el mes por mes de lo que ibas a recibir en caso de que te despiden.
Interesante. Primera vez que escucho eso.
Hay seguro de todo, Efraín. O sea, si vos me preguntás qué es, qué no es asegurable, y yo te digo, hay todo. O sea, lamentablemente hasta los cementerios toman seguro. ¿Por qué? Porque muchos de los cementerios venden a crédito. Claro. Entonces vos podés comprar un seguro, pagás un poquito más. Y en caso de que fallezcas, tus familiares no tienen que pagar el saldo, sino la compañía aseguradora.
Yo creo que hay mucho todavía por aprender, descubrir en el mundo de los seguros. Así que hay como se puede decir, un desafío grande, ¿no? Y ustedes, como usted, seguro que lo están haciendo muy bien.
Sí, gracias, mi querido Efraín. Aquí con tu ayuda, con esto de poder difundir la cultura del seguro, yo creo que lo vamos a hacer de forma segurísimo.
Buenísimo. Gracias, querido Vittorio. Y
un gusto.
Bueno, un mensaje final para poder, se puede decir, ahondar esto, lo que es la cultura del seguro en Bolivia.
Miren, el mensaje es de que tengamos esperanza en Bolivia. No veamos las opciones que nos ofrecen a cada rato de irnos a Paraguay, irnos a otro lado. Creamos en Bolivia, creamos en la juventud boliviana, ¿no? Y lo más importante de que tratemos de educarnos. O sea, hay esa frasecita que dice, el que se educa no caduca, ¿no? Yo acabo de sacar el diplomado en seguros y reaseguros en enero del 2024, ¿no? O sea, no es que me estoy cansando de estudiar, ¿no? Y creo que ahí es el asunto de nosotros los bolivianos, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias, querido Vittorio. Y bueno, agradecer sobre todo a nuestra audiencia que día a día nos siguen en nuestras diferentes plataformas. También agradecer aquí al Hotel Marriott que nos presta estas lindas instalaciones para realizar estos podcasts. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.